Buenas noches, queridos amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Mercurio Mitómano. Hoy día vamos a hacer un live especial. Tenemos un nuevo amigo que nos va a acompañar, un personaje muy multifacético, cantor, tarotista, actor, doble. Vamos a pedirle a nuestro invitado, todavía no he hecho cómo se llama, Sebastián Longhi. Vamos a invitarlo a que él nos diga cómo entender la salud desde la perspectiva del tarot, qué es lo que se puede hacer, qué consejos nos puede dar. Yo me considero un ignorante del tema, a pesar de trabajar, creo que uno de mis puntos flacos, así que estoy bastante intrigado de qué detalle nos va a traer el hombre. Buen día, don Géminis Charlatán. Dichosos los
buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Me encanta su fosforescencia.
Sí, estoy aquí como brillando y ahora tengo una aureola adicional.
¿Esa te la ganaste? ¿Cómo te la ganaste?
No, un día que estaba haciendo una caminata hacia el cerro y cuando llegué a la cima logré visualizar a dos ángeles que me decían, haz el capítulo, habla sobre el tarot. Así que me salió y bueno, estamos a cabo. Hay que cumplir con los designios divinos y tenemos que empezar a hablar del tarot.
Sí, yo creo que es claramente un destino manifiesto. Oye, sí. ¿Tú qué es lo que sabes de nuestro invitado? A ver, de nuestro invitado Sebastián Longhi.
Bueno, lo que yo sé de nuestro invitado es que es una persona famosa que estuvo en un reality en el año, no, ahí no desconozco porque a diferencia de muchos yo era pésimo viendo reality, así que, pero ahora también es un asiduo lector de tarot y entonces en ese sentido me parece bastante interesante como ese cambio y ahí uno tiene que conversar sobre eso como vaivenes desde la fama y también el tarot y cómo uno va como jugando y hablando sobre esas cosas. Entonces es bastante interesante, bastante... me llama mucho la atención, así que ahí como entusiasmado.
A mí me llama la atención la relación entre las artes y el tarot, porque yo lo he visto cantando, lo he visto actuando, lo he visto ahora leyendo el tarot, así que me interesa también, como yo también me dedico a las artes, creo que va a ser entretenido ver esas relaciones. Así que, mira, lo voy a aprovechar de invitar al tiro al hombre a ver si lo pillamos. Bueno, y aprovechando que está ahí Géminis, démosle una bienvenida a la gente que nos está mirando a este nuevo capítulo de nuestro programa, que se llama Mercurio
Mitómano. Y aquí tenemos a nuestro invitado.
¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, queridos. Oye, qué placer vernos. Qué placer interactuar con ustedes, más allá del mensaje. Sí. No, muy contento, feliz, honrado por la invitación, honrado por esta experiencia tan perceptiva que siempre nos regala Géminis, ¿no? Y,
sí. Siempre traigo algún tipo de información.
Sí. Hay un disco de Prince donde la carátula se parece mucho a tu propuesta de hoy.
Igual es una propuesta que ahí va oscilando entre dos, que es como el reptiliano y esta. De repente está soy pleiadiano, de repente soy reptiliano.
Sí, es que...
Sí, ¿no? Hay que fluir, hay que fluir.
Claro, sí,
hay que
yo fluir. Creo que tu esencia es demasiado preciosa y potente como para remitirse a un solo cuerpo de carne. Encontraría ridículo, un derroche.
Claro.
Oye, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? Ya hasta a las 6 de la noche, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día?
Bien, bien contento. Ha sido un día potente porque el día tocó armar una parrilla, pintar las paredes de una casa, por ahí ver un poquito una sesión de tarot, qué sé yo, de todo. Ver, en fin.
¿Qué estás leyendo?
Siempre leyendo, siempre aprendiendo. Ahora mismo estaba leyendo a la Blavatsky. Estaba volviendo un poco a estos textos que uno de repente agarró como de adolescente. Estaba con la Isis sin velo, la señora Isis desvelada.
Oye, sí, de hecho, qué bueno que fuiste a ese lugar, porque justo nos estábamos preguntando con Gemini. Bueno, parece que somos como de una generación parecida. ¿Qué edad tienes tú?
¿Se puede? Sí, pues estamos ahí, yo tengo 36.
Ah, ya, yo tengo, tenemos solo sí, con pues. Gemini, tenemos 35, estamos igual, pues. Entonces, claro, pues, porque queríamos preguntarte por tus orígenes en la magia, ¿dónde aprendiste? Porque parece que encajamos en algunas cosas, pues me le contaba a Géminis que escuché que tú jugabas Magic, pues.
No, si encajamos en todo, lo que pasa es que, mira, si los tres hubiésemos compartido zona geográfica, hubiese sido parte de este partnership.
Mira, me he hecho, ¿no? Claro. Voy a buscar un muerto como por
los tres.
Por la línea del tres.
Sí, no. Permítanme la atribución, pero creo haberle sacado el rollo y somos los tres super nerds desde un inicio, desde una génesis. Entonces, hay mucha cosa con eso, el tema de la magia, el tema de la mitología, que tiene que ver con los mitos, que tiene que ver con Tolkien, bueno, en mi caso Star Wars, pero fundamentalmente con el arte. Fundamentalmente con el arte y con cierta necesidad de descubrir la verdad en una adolescencia donde yo era como un caso súper perdido en el tema social, ¿no? La dinámica social a mí como que me superaba. Entonces necesitaba entender cosas que iban como un poquito más lejos de eso. Sí. De eso, de ese pedestrismo que va, me complicaba mucho.
¿Cuál fue tu encuentro con esa sensación de que había algo más, ponte tú, de que había que investigar ahí algo detrás? ¿Por qué? Por ahí va, ¿o no?
Yo te diría que lisa y llanamente Kybalión.
¿Eres el Kybalión?
O sea, lisa y llanamente, porque me acuerdo que había una sede de la nueva Acrópolis cerca de la casa.
Estaba
claro, y ahí uno buscando, intrusiando donde sea cosas, curioseando. Sí. Y de ahí saqué un Kybalión y Hermes, y me gusta que todo sea mental, vamos para allá, y una cosa llevó a la otra. Las cartas Magic también, y las cartas ahí, que las cartas de todo tipo. Y yo creo que por ahí va el tarot. La carta en sí, el cartoncito pintado, desde muy cabro chico, como que gozando mucho eso, la contemplación de este pequeño cuadrito, ¿no? Ajá. Este pequeño cuadrito de arte.
Sí, sí, sí.
Entonces, de ahí hacia las leyendas artúricas, lo mitológico, que a lo cual pertenece en gran parte ciertas ilustraciones de ciertos tarot, y por ahí yéndonos hacia lo medieval, yéndonos hacia el Renacimiento y la fascinación por eso. Entonces, de ahí fue apareciendo un montón de cosas, con nuevos autores, nuevas dinámicas, empezando al corto tiempo a entender que la magia no está reservada solo para la fantasía, no solo para el cine, sino que hay escuelas, hay filosofías, hay técnicas, hay formas,
oye,
hay sentido.
¿Y qué es para ti la magia?
Yo te diría que la magia es espacio que es como el jardín de juegos que hay entre uno y el uno. Entre uno y la mónada.
El uno y el uno.
Sería como eso, ¿no? Como las posibilidades que te da ese jardín para jugar.
Es súper interesante, me gusta.
Sí. A mí también me gusta esa percepción.
Entre uno y el uno. Oye, qué bueno que quede registrado esto. Yo voy a volver a verme.
No, por supuesto. Esto, mira, bueno, para las personas
que... Voy a anotar esto.
Para las personas que nos están escuchando, sí, o si lo quieren recomendar, esto va a quedar después en YouTube, va a quedar en el Instagram. También lo vamos a pasar a un programa en Spotify. Ahí en Spotify es donde queda más mononito, porque yo le pego una edita, queda puten, polen. pulento.
Sí. Impecable.
Y también quiero aprovechar de recordarle a las personas que no oyen, antes que lo olvide, que se me olvide de nuevo, que con el Géminis tenemos un Patreon donde el Géminis pone su horóscopo, donde está haciendo distintos videos de astrología, sí. Y yo hago videos y lecciones de tarot también. Pueden acceder a lecturas y a talleres con precios privilegiados y un montón de cositas entretenidas que pueden ahí. Pueden ver en patreon.com/mercuriomitomano.
Sí.
Después de ese corte.
¿Tú estás en Pucón, ¿no?
Yo estoy en Pucón, pues vivo acá en Pucón hace como 6 años, pero viví un tanto igual en Santiago, pero originalmente soy de Conce. ¿Tú eres santiaguino?
Ok.
¿De Tomo y Lomo?
No, yo soy de Quilpué. Quilpué.
Ah, ¿y estáis viendo?
De Quilpué.
¿Ahora en?
No, de aquí. Ahora estoy en Hijuelas. Estoy a 100 kilómetros al norte de Santiago. Hijuelas queda al lado de La Calera, en la Quinta. Pero partí en Quilpué, de ahí me fui a Santiago, después estuve un rato en España, y de ahí volví a Santiago y a Hijuelas.
Ya. De acuerdo, de acuerdo.
Seba, te manda saludos muy de tío. Sí. Que pasó por acá y te manda saludos.
Ah, mira qué rico.
Sí, mira, mugrería,
rico, van a tener que llamar, sí, no, yo no quiero aquí a nadie peleando por la mugrería, ¿eh?
No, sí, yo soy un ser que está actualizado a los tiempos, así que no tengo problema.
Oye, qué entretenido esto que se ha dado, que por ahí es una cosa que más aprecio este último tiempo con respecto a las redes. Yo soy un poco dejado a las redes, la verdad, o es mi tendencia. Es porque me obligo a estar mucho en las redes por una necesidad también, qué sé yo, del laboral, ¿no? Al fin de cuentas, de estar activo y que te vean activo. Pero qué bonito esto que se ha dado de, por ejemplo, los encuentros con el yo poder conocerlos a ustedes, ¿no? Que encuentro que hacen un trabajo fantástico con estas transmisiones, con este podcast, que es algo insuperable, es súper notable todos los temas que han abarcado a lo largo. Yo te lo mencioné a ti, yo soy fan y no es protocolo, o sea, yo los he escuchado, no desde un principio, pero cuando los descubrí, sí, pues, atendí desde el uno para adelante. Lo mismo con las astroamigas, lo mismo con lo que pasa con Mugrerido, con lo que pasa con todas estas personas que de alguna u otra manera están en la misma frecuencia y estamos armonizándonos y somos como una especie de
es como una
de sociedad no escrita, no fundada.
Claro.
Como lo invisible.
Claro, es como una cuestión media desordenada, pero que estamos ahí, ¿no?
Ya, qué bacán. Igual siento un poco así.
Está bonito esto.
Estamos armando redes.
Porque aquí hay un encuentro, es un primer encuentro entre nosotros, pero hay una familiaridad muy potente, por lo menos que yo siento.
Sí, yo creo que de repente reconocernos en procesos súper similares, po. A nosotros con Géminis nos cuestan también las redes, ¿cachai? Bueno, que ya nos pusimos viejos, yo creo, ya vamos a tener que asumirlo. Pero sí, al mismo tiempo, la pandemia, el confinamiento nos obligó y a la vez nos invitó a habitar también este espacio que se estaba dando muy potente, que se estaba pidiendo a gritos, ¿cachai? Y habiendo tanto personaje complejo, poco preparado, creo que es súper interesante como generar un debate abierto donde podamos compararnos, entender protocolos comunes, como generar ciertos estándares, ¿cachai? Ya sea como de solidez conceptual o de ética, no sé, ¿cachai? Poder conversarlo para generar algo en esta especie como de comunidad o de red o de vinculación que estamos teniendo, no sé si es por nuestra generación, por nuestro enfoque, pero finalmente, claro, Dios los cría y Mercurio y Mitomano los junta, po.
Sí, totalmente, pero junto con esto que dices también es importante el develar, el saber identificar, el saber percibir una cierta intencionalidad, una cierta voluntad, una cierta verdad al respecto que tenemos al frente, ¿no? Con respecto de estos temas que pueden ser muy susceptibles y muy manipulables. Entonces, también es una puerta para el no iniciado de a lo mejor entender un poquito para dónde va la cosa la cosa más consciente, la cosa un poco más digna y poder empezar a hacer ese trabajo de observación y de confirmación, si es que una cosa es la que, sí, la que corresponde, y por ahí el charlatán queda descubierto, sin claro, nada personal.
No, al contrario. Claro, de hecho,
la palabra charlatán.
Sí, no, de hecho, eso es lo que con el Ignacio conversaba, porque yo creo que igual este espacio encuentro que es súper necesario para la divulgación también, ¿cachai? Y entender que de repente todos tenemos la posibilidad de acercarnos a estos conocimientos, de entender, de ir como profundizando, de ir como conversando, y por lo tanto la idea de las conversaciones es eso, generar como ciertas pistas, ciertas como líneas donde la gente que esté interesada puede meterse más. Porque yo encuentro que básicamente, claro, antes, por lo menos cuando nosotros empezamos, yo o hablo por mí en ese caso, como que uno sentía que, claro, que tenías que como que había muchas barreras de entrada para todo, ¿cachai? Como que, no sé, pues, casi como que de partida, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, pero era como, si no te regalan el tarot, tú no puedes leer el tarot, ¿cachai? Es como que no te puedes comprar un tarot, por ejemplo. Y es una cuestión que en realidad después uno dice, bueno, no, ¿cuál es el sentido de eso, ¿cachai? O si no tienes como... si no cumple cierto objetivo o no lees de cierta manera, no estás leyendo bien el tarot y por lo tanto pueden llegar ciertos espíritus y te pueden atacar y te pueden, no sé, ¿cachai? Y claro, de repente después, en la medida en que uno de repente es medio puntúo, o por lo menos yo que era como bien así como medio experimental, uno se da cuenta que claro, hay ciertos mitos que claro, quedan como en mito, por lo menos para mí, que en realidad no me hacían sentido. Pues entonces, esa situación, por lo menos para mí, es importante como contarlo dentro de esto, ¿sí? Como esa experiencia donde te dices, oye, ¿sabes qué? Para mí el tarot es una herramienta de autoconocimiento muy buena, pero claro, no es necesario que, no sé, pues tienen que regalarte el tarot o tienen que, no sé, por qué pasa esto y esto otro, sino que en la práctica, claro, tú vas como metiéndote de a poco y vas como, y con esto nosotros yo creo que básicamente hacemos también eso, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya, uno puede venir y conversar con uno, hacer la consulta, etcétera, pero también tú puedes aprender, tú también te puedes meter en esto, también puedes aprender de este arte. Entonces, siento yo que eso por lo menos es lo que me ha gustado mucho a mí de estas comunidades que se han ido formando, como de quitarle un poco ese mito, especialmente cuando uno, de repente, no sé si también te pasó, o sea, cuando de repente uno escuchaba como órdenes y cuestiones así, que era casi como que tenía que, no sé, pues llegar como con tres recomendaciones, con no sé qué cosa, y una cuestión ya imposible.
Claro, es el acceso al método, es el acceso a la ciencia, a la cuestión más objetiva, ¿no? Porque después ya vienen toda la codificación y toda la ritualística que tú le quieras dar, pero no siguiendo un dogma que ha sido perpetuado en general, en esa época, oralmente, ¿no? Por la abuelita que leía el tarot, ¿no? Claro. Porque así se divulgaba esto. Hoy tenemos acceso a todos los PDF habido y por haber, entonces, qué fantástico. Y hay librerías especializadas que no tienen 5 o 10 libros, que tienen 500.000 libros. Entonces, es alucinante, es bonita esta apertura del mundo a textos que si bien no son nuevos, pero que uno no los veía, no tenía acceso a eso. Y a raíz de eso, ir creando su propia metodología, ¿no? Pero con una base en cuanto a las correspondencias, a códigos que te hagan sentido finalmente. Claro. Que tú puedas poner tu intuición al servicio de estos códigos porque sabes que hay un background detrás, un background cultural, un background de tradición, de linaje, qué sé yo. Y da igual cual sea, pero que para ti sea válido y tenga esa carga, ¿no? Tengan estos conceptos como esa sustentabilidad que necesita para ser parte de un algo más allá, ¿no? Del inconsciente junguiano colectivo de cosas que se forman, ¿no? Y que dan.
Claro. Ignacio ahí está como medio perturbado porque le están preguntando si que toque piano.
Es verdad.
Ah, cayeron que el loro.
Lo que pasa es que el público, no, el público está enardecido, que lo único que quieren es que yo toque una canción y que tú la cantes. Yo creo que no se dan las condiciones en el live, nos vamos a puro guatearlo.
Estaríamos, claro.
Es que es medio raro porque está el desfase y todo eso, pues, ¿cachai? Pero te voy a proponer que, si quieres, podemos hacer por ahí una colaboración. Podemos hacer una canción de repente media mágica, elegir algún tema, realmente la gente que se le ocurra algo, y a lo mejor podemos hacer algo en algún momento.
Seguro que sí, pues, viejo, seguro que sí. Pero tú eres pianista.
No, para nada, sí, yo soy cantante igual, pero como me vieron el piano atrás, me preguntaron. Yo en realidad toco piano para acompañarme. Pero yo toco como para estudiar canto, pero yo toco cuerdas, toco como mandolina, a mí me gusta la música celta.
Ya, pero pusiste el piano ahí a propósito.
Es que ahí es donde estudio también,
chiste, en mi perfil también. Para que se vea, para que te digan ahí.
No, si es para que piensen que soy... Es como en vez de la biblioteca, pongo el piano así, como que voy a poner un busto también como de Shakespeare.
Sí,
el gusto de Blavatsky, de Crowley.
No, era de Beethoven, el que tenía el de Snoopy, ¿no? Ah, claro. Claro.
De Beethoven. Oye, y bueno, me interesa bastante que hablemos de del tema de la salud, porque sabéis que a mí me llamó harto la atención cuando vi en particular tu aviso de que estabas haciendo una clase sobre salud.
Okay.
Y me gustaría que nos contaras un poco como para que la gente que se interesa pueda estudiar contigo también, yo mismo a lo mejor podría entrar, caché, pero la verdad es un lugar donde yo me manejo re poco y me gustaría que nos dijeras, y yo como que no sé, tengo ahí unos referentes, ponte tú a Himsa Lara, tengo unas tablas de Crowley que podríamos revisar después porque la encuentro media chistosa, pero no sé, quería cachar de dónde se sale tu enfoque, cuál es la relación que tú haces de tarot y salud, que para mí es como la parte más difícil en particular, diría.
Mira, yo creo que yo también al principio, claro, es como lo lógico, ¿no? Uno siente esa animadversión con el tema porque tiende a ser como tan susceptible y delicado, ¿no? Y fundamentalmente lo que me hizo cambiar un poco el switch y arriesgarme tal vez a entrar a ese terreno era, oye, loco, la responsabilidad de ver una salud es la misma que tú tenés que tener para hablar de si vuelve el ex o si se acaba el trabajo o lo que sea, ¿no? Esta pregunta tan, tan típica de una consulta, ¿no? Entonces... Claro que tuve que empezar a investigar. A ver, lo de la clase partió porque mucho de las personas con las cuales participamos en estos cursos que yo hago de tarot, que básicamente una introducción al tarot, ¿no? Hacia la metodología del tarot, el reconocimiento de los significados, ¿vale? Y mitos y verdades, historias, qué sé yo, ¿no? Los aspectos básicos que debe tener un curso de tarot, creo yo. Entonces, muchos de estos exalumnos, pues, ¿por qué no vamos un paso más allá, no? Profe, ¿por qué no hablamos del tarot? Porque yo les tiro pildoritas, ¿cachai? Pero no en los cursos, pero que no los termino desarrollando para estimular como la curiosidad de cada persona. Entonces, no, y por ejemplo, acá tenemos esta carta que corresponde a Lef, ¿no? ¿Y qué es Lef? No, una letra, ¿qué? Lo que pasa es que... Pero muy cortito, ¿no? Entonces lanzo una pildorita para generar esta como incomodidad. Entonces ya vamos más allá de una clase. Y no se me ocurría de qué podía ser esa clase. Algo que no sea un estudio, no sé, pues de un año de duración, ¿no? Simbolismo, porque también... A ver si hacen la clase de algo práctico o de algo anecdótico. No sé, claro. La historia del tarot, o nos vamos a Telemann o nos vamos a la Golden Dawn. Entonces eso es como súper anecdótico al final, pues como practicante es como entretenerse finalmente con la historia sabrosa del tarot. Porque yo no, a no ser que me lo manifiesten, no me imagino a mis estudiantes... por ahora, utilizando el tarot como un elemento de ritual de ritualístico, ¿no? De alta magia. Ellos lo quieren usar para verlo, para vérselo a alguien más. Bueno, y se me ocurrió el tema de la salud, porque yo en mis consultas veo la salud. Y viene bien, teniendo cuidado con cierto criterio y cierta ética que tiene que estar súper clara. Es como parte del todo, al final. Que tiene que ver con que uno es tarotista y no es doctor. O sea, partiendo de esa base. Y ningún tarotista debería dársela claro. que es doctor, ni pretender serlo.
¿Sí? Suena obvio, pero creo que es muy importante. Muy importante entender los límites de propios y dejarlos claro. Porque creo que es muy difuso con la psicologización del tarot y de las mancias y los oráculos. Se tienden a traspasar esas líneas, así que creo que es súper importante como ese mismo debate y ese mismo entendimiento. Entonces, ¿cuál es el poder que hay tú? Es como un quiero decir, ¿cuál es el uso entonces que le hay al tarot? ¿Es un uso como predictivo, como quizás como de equilibrio de los chakras? No sé, ¿cómo lo veis tú? ¿Cuál es la información que obtenéis del tarot? ¿O cómo lo trabajáis? Yo por ahí he visto gente que lo trabaja como en las meditaciones. ¿Cómo lo veis tú?
Mira, yo es un acto de mucha libertad. Trato de no enfocarme en un área en particular, llámese chakras o por ahí lo que ha aparecido. A veces me ha aparecido el chakra, otras veces me ha aparecido el sistema digestivo, otras veces me ha aparecido el equilibrio de los elementos según la filosofía védica, ¿no? Como el tema de la dieta védica, etcétera. Entonces, puede aparecer cualquiera de esas cosas. Lo fundamental para mí es entender qué significa cada carta para hacer una lectura de salud. Entonces, ahí me puse a investigar un tiempo atrás y me di cuenta de que no hay grandes registros de como un índice de asunto de salud. Sí, así de muchas cosas, pero por lo menos en su origen, ¿no? En su origen, me refiero a este origen del siglo XIX, siglo XX. Ni Crowley, ni Whiting, ni nadie hicieron algo muy extenso. Crowley se acercó mucho con esas fatalidades que le encantaban, ¿no? En general, como que ya, nueve de copas, muerte. Okay. O sea, nueve de espadas, digo. O diez de espadas, creo que muerte, nueve de espadas es enfermedad terrible.
Eso mismo quería que conversáramos después porque lo encuentro chistoso, como que yo lo ocupo como una referencia, pero efectivamente es apocalíptico, pues. Oye, pero ¿y tú estás hablando del libro 777 o estás hablando de otro libro? Porque a mí
¿De cómo, perdón?
Si estáis hablando de las tablas del Liber 777, que también es muy así como lo que estáis describiendo, o si estáis hablando como de otro libro de... Ya.
No. Hablo particularmente del librito que viene con el tarot de Tos.
Ah.
Con el librito que le da la descripción muy, muy resumida a cada carta, como a manera de manual, para el no iniciado. Que yo me imagino que debe tener su origen en otros textos. Yo he leído a Crowley, pero no recuerdo particularmente algo muy extenso en salud. En su momento lo ojé también para confirmar, pero sí, algo hay en ese en las tablas que tú mencionas.
Como te digo,
pero aún así, nada. Entonces me di cuenta finalmente que todo lo que tenga que ver con salud en el tarot obedece a una correspondencia astrológica.
Sí.
Fundamentalmente.
Ah, perfecto.
Y fundamentalmente la correspondencia astrológica y luego viendo posturas de personajes, de autores, de maestros, de tarot contemporáneo, que utilizan mucho también el trabajo con la propia imagen. Ya sea Whitey o Marsella. Con Crowley, la verdad, en el tema de la imagen, claro, es un mundo, ya, a lo mejor un poco más, requiere una manera distinta de observar esas imágenes, ¿no? Una apertura psíquica un poco más amplia que a lo mejor ver un rider. Entonces tenía la templanza moviendo agüita como para esta altura del cuerpo, ya sabéis que hay un movimiento de agüita como a esa altura del cuerpo, pum, aparato digestivo, no va.
Pero me encanta.
Hay un poquito de eso también, pero siempre teniendo clara el tema de la correspondencia astrológica, porque sí, con astrología, yo no soy experto en astrología, pero conozco ciertos fundamentos que me permiten acceder al tarot también con esa vereda. Ahí sí hay correspondencia súper clara con respecto a las partes del cuerpo, hablando de salud física.
Oye, pero aquí me llevaron a un lugar para mí inexplorado. Yo, la verdad, como sé muy poco de astrología, deme un ejemplo, por favor, pues. ¿Qué tipo de evento astrológico? ¿Qué correspondencia hay? A ver, por ejemplo, con partes del cuerpo. Sí,
voy a meter la cuchara.
Sí, métela, por favor.
Sí. Por ejemplo, Saturno, que tiene que ver con lo, como con la estructura, está relacionado con los huesos, ¿cachai? Entonces uno puede empezar como a pensar, no sé, porque ahí estoy tratando de acordarme que el diablo estaría relacionado con Capricornio y Saturno, no estoy 100% seguro. No me acuerdo de cuál sería
el la diablo cara. Tiene el diablo tiene una correspondencia más capricorniana que saturniana, que es como lo mismo, pero
estoy tratando de acordarme del arcano, que sería como saturnino.
La muerte,
el juicio.
No, la muerte no es escorpiano. Escorpio.
Chai, se tenía razón.
La muerte escorpiana.
Tiene razón, sí. No,
el juicio,
¿no? No, pero parece que el juicio era como Acuario.
El mundo, bueno. El mundo, el universo.
El mundo. Ya.
¿El mundo?
El mundo.
La cosa es que, sí, claro.
La cosa es que en ese sentido yo. Uno, claro.
¿Qué amo todo,
yo uno podría hacer.
Hacer
esa situación. O sea que ya, si me sale esa carta, claro. Claro, porque el mundo es la estructura. Entonces, claro, de ahí uno se puede como poner en esa visión, porque el mundo es la estructura y es todo material. Entonces, es todo lo que hay. Por lo tanto, ahí está la estructura y ahí. Claro, yo podría decir, bueno, no sé, pues si me sale esa cuestión, bueno, ahí hay un tema con los huesos que necesitáis como trabajar, ¿cachai? Como tratando de, o por ejemplo, claro, Mercurio, uno lo puede asociar con el hablar, la comunicación, y por lo tanto, claro, como con la garganta, con las cuerdas vocales, y con,
claro.
O por ejemplo, y ahí también con los signos, pues Scorpio, Tauro y Scorpio son, Tauro es el sistema como la... y Escorpio es como el sistema excretor, ¿cachai? Entonces, claro, yo puedo asociar, por ejemplo, en ese sentido, que la muerte sería el papa, sería como lo que se engulle, lo que se va comiendo, y por lo tanto podría estar vinculado como, claro, con la garganta, pero desde el punto de vista del consumo de comida, y la muerte, o el arcano 13, con el tema de la excreción, con problemas a lo mejor con el colon o con el recto, cuestiones así. Y también con el tema como...
Claro.
Ahí como estoy puro tirando ideas nomás.
No, pero sabéis que...
Ya.
Dale.
Claro. Sí, no, dale, por favor.
No, pero respóndele tú, que en realidad ustedes me estaban enseñando. Yo estoy aprendiendo de la astrología y... No,
yo estoy tirando ideas.
Vale, claro, no, efectivamente tiene un poco de eso, pero, o sea, tiene harto de eso, pero cada carta finalmente tiene mucho más de una acepción, claro. Y que muchas veces pareciera que no tienen mucho que ver una con la otra, como los significados en general de las cartas, ¿no? Que ahí nos deja libre albedrío con respecto a la intuición. Porque, por ejemplo, claro, mencionaste a Mercurio, que tiene que ver con el habla, que tiene que ver con la capacidad de hacer en sociedad, por así decirlo, ¿no? Como los vínculos y qué sé yo. Entonces, particularmente también, claro, puede tener este enfoque de hacer con las manos, puede tener este enfoque cognitivo que tiene que ver con el cerebro y el mismo sistema nervioso en general. Y ahí aparecen las otras cartas que puedan acompañar, que tal vez puedan indicar un camino más directo, como por ejemplo un emperador, que el emperador tiene que ver con los genitales masculinos, ¿no? Pero también tiene que ver con la cabeza y con la cara. Claro. Entonces, si nos sale un mago con un emperador, ya sabemos que la cuestión no tiene que ver con los genitales masculinos ni con las manos, tendrá que ver con la zona que está pasando por aquí arriba, ¿no? Entonces ahí uno empieza a jugar y la afina.
Me encantó esa visión, que en realidad, claro, ahora me suena como re obvia, pero claro, como dice, fijando como en la zona corpórea destacada de la carta. Yo como que la verdad me había perdido en buscando referencias, pero me encanta.
Ahora el que tiene súper marcado la zona de la tiroides y la garganta en general, ese es el hierofante. sobre todo el tema, ahí va más el tema de la comunicación y de la expresión como bueno, como la frase típica del hierofante, ¿no? Como este puente entre la divinidad y... Pero, y de hecho en el Rider, que es el que yo ocupo mayoritariamente...
¿Hierofante o papa?
Ahí viene brillando el chakra con el tono azul, ¿no?
Claro.
Claro, hierofante o papa o sacerdote para los que ocupan los otros tarot. Mira, ¿sabéis qué? Estaba aquí comparando con la tabla del líder 777, que es un libro de correspondencias, de puras tablas, una cuestión que parece así como un libro contable, pero que en realidad son como puras correspondencias mágicas de Crowley. Tiene un apartado donde relaciona las cartas con las enfermedades. Por ejemplo, la ataxia siendo como, creo que es como estas desórdenes motores, ¿no? Como no poder como moverte bien el cuerpo. Y tiene que ver como con los problemas nerviosos, okay, que sí hay tú del mago, ¿no? Después hablamos de...
¿Sistema nervioso?
Sistema nervioso, claro. Mm. Pero sabéis que el de comunicación que hice Géminis también yo lo había escuchado. También me hace mucho sentido como de Mercurio.
Pero desde un origen más cognitivo. No desde la interfaz, ¿cachai? Es como desde el domicilio de donde emerge la comunicación.
Ya, sí.
No tiene que ver con el aparato.
Claro, a lo mejor ese podría ser más como el loco, quizás, por su correspondencia aérea. Ah, no, tú decís por el... Claro. El sacerdote en cuanto al... Me imagino el tiro como al profesor difónico, así. Oye, claro. Y el arcano 13, sabéis que igual, claro, como Saturno también lo había visto relacionado con los intestinos, pero Crowley al tiro lo tira como cáncer. Yo creo que lo tira como cáncer, el arcano 13, la muerte, ¿cierto? Como cáncer o cualquier fatalidad, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el arcano 13 cuando te sale? Es complejo, ¿no?
Mira, el arcano 13 tiene una tendencia a verse más ligada naturalmente con el esqueleto. Pero también con los genitales en general, por ese tema más escorpiano.
Claro. Mira.
Por ese tema más escorpiano en general. Pero el diablo, a su vez, tiene que ver más con la enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, entre otras cosas, en sí. Exacto. Pero...
A ver, Crowley saca...
Pero sí, hace sentido. Ahora bien, también hay otras cosas que se escapan al... Otros significados que se escapan a las meras dolencias, a los problemas en el cuerpo, como por ejemplo una dinámica que tiene que ver con el mundo salud. En ese sentido, la muerte podría hablarnos de cirugía, de corte, ¿no? Claro. De poner esa hoz en uso. O de dolores punzantes.
Oye, por aquí la natalianativa.nn, una amiga terapeuta complementaria, coach, dice, ¿y cuando nos salen arcanos menores en el tot? O sea, bueno, en realidad yo creo que, dice, ¿cómo sería? Yo en realidad haría como el comentario que cómo funcionan los arcanos menores en cualquier lectura de salud en realidad y bueno, también podemos conversarlo en el tot, porque es como la pregunta difícil, pero creo que ese no es el no es el mazo que usáis tú. Tengo entendido que usáis el Rider, ¿cierto?
El Rider sobre todo. Tengo el Tot y lo uso, pero ya como un tema más personal. Todavía no lo uso para afuera, lo uso para adentro.
Es que es complejo, intenso y... Me encanta. Más sí.
Así que podríamos hacer un cambalache de cursitos porque me interesa lo que tú haces con todo. Oye, me interesa lo que haces con todo. No tengo idea lo que haces, pero me tinca que me interesa.
Sí, claro que sí. Oye, me tincó eso. Hagamos eso. Vamos a hacer ahí una. Nos vamos a hacer un intercambio. ¿Cómo se puede? Como una pasantía. No, ¿cómo se dice? Bueno, un intercambio. Oye, y. Me gustó la idea, me gustó. Sí, mira, Crowley, por ejemplo, aquí estaba mirando que en la emperatriz él la relaciona con... Le pone sífilis gonorrea, me llama la atención. Yo creo que es por lo...
¿Cómo no, Crowley?
Venusino-venerio, ¿cierto? Venusino-venerio, sí. Pero...
Sí, podría haber, podría estar eso en mi dinámica, podría estar eso acompañada por el diablito, ¿sabes? En ese sentido.
Claro, claro.
¿Puedo contar después? Les puedo contar un como un pie de página absurdo, que hay un...
Por favor.
En la Edad Media se decía se hacía esta asociación. Una noche con Venus, un año con Mercurio. Y era porque cuando tú te enfermabas con una enfermedad venérea, el tratamiento era con mercurio así como el metal, ¿cachai? Y esa cuestión lo que hacía era que se te caía el pelo, se te caían los dientes, y era como una cuestión de tratamiento de un año que era para tratar la sífilis, por ejemplo. Entonces existía esa cuestión como
no,
de...
Iba.
No, un año con... O sea, una noche con Venus y un año con Mercurio. Y ahí para que esté bien cagado.
Sí, bueno, y sí.
No, y aparte el daño que generaba el cinturón de castidad...
Sí.
Todo el tema de la infección que generaba eso cuando te orinaba ahí con un cinturón de castidad, ¿cómo quedaba ahí?
Sí. Yo al final menciono esto, claro, Crowley, esta weá estamos hablando de 1940, obviamente totalmente añejo, yo como que lo menciono de una manera anecdótica, pero en particular porque uno de los weones que lo escribió más sistemático, estemos de acuerdo o no, creo que es súper interesante sí. Lo sistematizado de este libro en particular. A mí la emperatriz también me ha salido como hablando de temas, bueno, no de enfermedad, pero como de embarazo también a veces, ¿no?
Pero es salud y es diagnóstico también, así que igual, claro, ojo, porque sí, pues, siempre preguntan, pero el tema es, oye, si quieres te devuelvo la plata para que te puedas comprar una prueba de embarazo, porque si querés saber si estás embarazada,
claro,
tiene, no, pero claro, la emperatriz pertenece a eso. Ese es como el gran, es uno tal vez uno de los significados más típicos del tarot, ¿no? Emperatriz, embarazo.
Ah, sí, ves como de manual, po. Oye, pero mira, por ejemplo, aquí nos pregunta, pero mira, nos desviamos de la pregunta de antes. En particular, ¿cuál es tu visión sí. de los arcanos menores? ¿Crees que hay una particularidad que los diferencia de los arcanos mayores? ¿O depende de nuevo como de la pictórica, la simbólica, lo que me gustó ese enfoque? Por ahí la Jimena. A todo esto están las astroamigas aquí visitando, están tirando pura buena onda, te han tirado hartos saludos, que eres un amor, que están súper entretenidos con tu forma de verlo, y preguntaban eso también, pues, o sea, si es que depende de la visualidad del tarot, la distinción y la especificidad. Hasta donde estoy entendiendo creo que eso, pero claro, también tiene que ver con la intuición del momento, ¿no? Pero de nuevo,
bueno, la Judith y la Jime son lo máximo, ¿sí? Eso para abrir. Y después, o sea, es que da lo mismo con qué tarot sea, si el punto es tu propia codificación con el tarot, no estamos hablando de que un tarot sirva de manera distinta con el otro, estamos hablando de que tu relación con tu tarot vaya a dar con lo... finalmente con los lugares que corresponden.
Pero ¿y en cuanto a los arcanos menores y mayores? ¿Veía una diferencia?
Sí, no estábamos yendo. Los arcanos menores. Hay que ir a la base, hay que ir a los elementos. Y hay que observar los elementos en tu cuerpo. Y de ahí sacar conclusiones. El mismo Bardón tiene, que en alguna vez lo mencionamos, yo comentando en una transmisión, comentamos sobre iniciación al hermetismo de Franz Bardón.
Sí, sí, sí.
Y él tiene, bueno, él comienza describiendo toda esta dinámica de los elementos en el macro y también en el micro, pues, en el cuerpo.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, él describe la relación de los elementos con el cuerpo. Yo creo que como para abrir un poco la percepción al respecto de este tema, está bueno eso para empezar. Y también lo había mencionado antes, el tema védico... Te muestra una dinámica muy interesante y muy lógica respecto de los elementos interactuando en tu cuerpo.
Ese es como...
Entonces...
Pita...
¿cuánto? Kapha, exacto.
Ese es como Ayurveda. Exacto. Oye,
Ayurveda, claro. Eso es lo que siempre quise decir, decía médico.
Y a grandes rasgos, a ver, los bastos son fuego. ¿Para dónde nos puede tirar eso en el cuerpo, por ejemplo?
Hipertensión. Úlcera.
Bien, ya.
Tenéis que tomar más agua.
Claro, claro.
Tenéis que tomar más agua.
Por ejemplo, copas, agua. Que, o sea, lo digo para la gente. ¿Qué nos podría representar?
Puede estar hablando de un funcionamiento a nivel de hígado. Puede estar hablando sistema urinario.
Gestión de líquido.
Puede estar hablando también... Bueno, es que yo igual, a ver, y vuelvo a retomar, por si la gente se está uniendo a esto, un tarotista no puede ser doctor, entonces no puede dar diagnóstico, no corresponde. Es como que el tarotista también le diga al consultante qué tiene que hacer. No, pues eso no tiene que hacerlo. Un tarotista le da el panorama y él decidirá, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno no, finalmente, aunque lo vea, uno no habla de hígado y intestino delgado y glóbulos blancos. No, uno no habla de eso. Uno dice, oye, ten ojo por aquí. Ay, tenía una molestia por acá. Porque el tarotista también se saca el turbante y pregunta, ¿no? Y arma un diálogo. Ay, sentido acá. No, sí, fíjate por acá, ya, entonces mira, yo creo que sería bueno que fuera el doctor a verte algo, un poquito esa zona, porque en esa zona a lo mejor hay una inestabilidad. No le voy a decir, oye, te voy a morir en 3 semanas, bicho raro, un desconocido por la ciencia, ¿cachai? Entonces, lo siento, viejo.
¿No? Oye, ¿y tú trabajáis con fechas, weón? ¿Tiráis fechas?
¿Así? No, pero tengo un truco para eso.
A ver.
¿Cuál es el truco?
Tengo un truco. Quiero saber cuándo me van a echar de mi pega. Ya, entonces yo saco... ¿Cuándo estamos? En septiembre. Entonces yo saco una carta por septiembre, una carta por octubre, una carta por noviembre, una carta por diciembre. Me pongo un límite, no sé, 6 meses. ¿Saco qué carta? Y veo
que tiene más probabilidad.
Claro, ¿qué mes sale con la cartita? Y
sí, claro.
Es como una manera, pero no, así como ver fechas que me llegue a la mente, así el 4 de agosto, no. A las 6 de la mañana, no.
Yo ocupo una...
Yo me acuerdo que había alguien que hacía una guía, porque era como dependiendo de las pintas, porque era, por ejemplo, si los bastos, se salía un basto, era como más rápido, si salía como, ni me acuerdo ya bien, pero el oro, si salía el oro era porque era una cuestión que se iba a demorar, no sé, pues ya meses, una cuestión así, o 6 meses, un año, si salía ahí después me pierdo, si salía creo que las copas eran como un plazo menor que el oro, y el aire un plazo mayor que el basto, pero
sí.
Sí, era una cuestión así.
Parece que claro. El pacto era día, la espada semanas, sí. Las copas meses y los oros años.
Claro, una cosa así.
Sí, conozco esa manera, pero...
Sí, no, a mí nunca me funcionó, pero por eso nunca la apliqué.
Está buena.
No, yo nunca me convencí, nunca me pareció... Entonces, no, nunca lo metí en mi sistema, ¿cachai? Nunca lo hice mío,
claro.
Eso. Pero sí lo reconozco, lo he leído y sé que hay gente que... Pero son los menos los que hablan de esa teoría de ver el tiempo. Eso es como más... Lo que pasa es que también hay ciertas dinámicas del tarot, creo yo, que pertenecen al tarot, y hay otras dinámicas que pertenecen más a otros dones, a otros tipos de dones, que es con los cuales se utiliza el tarot para canalizar, y finalmente no estáis haciendo tarología, no estáis siendo tarotista, estáis siendo clarividente, utilizando el tarot como herramienta para proyectar esa clarividencia, esa canalización. Entonces, que es súper válido. Pero es como otra dinámica, ¿no?
Yo de hecho lo pregunto como... Porque es algo que para mí también es difícil. También tengo mis técnicas, ¿cachai? De hecho, por ahí también hay una tabla de Crowley que en realidad tiene que ver con la relación de los arcanos menores con el zodiaco, que es súper precisa, pero que la verdad yo he tenido resultados totalmente inconclusivos.
Sí, pues pasa eso. A veces le encontráis mucho sentido a algo, pero que no te...
La práctica no...
No termináis por conectar.
Pero...
No termináis por conectar con esa ecuación.
Pero, por ejemplo, a ver, igual ocupo una técnica similar a la que decías tú. De repente, por ejemplo, si me dicen cómo me va a ir en el semestre, como yo sé que son 6 meses, yo como que hago una tirada de 3 cartas. La carta del centro son 3 meses, la siguiente son los siguientes 3 meses, y la del pasado serían 3 meses para el pasado, como que hago un proporcional. Y ahí como que se dan algunas cosas.
Claro.
Con esa he tenido mejores resultados, por ejemplo, que con la precisión de Crowley, que todavía no me convence. Oye, a propósito del Kybalión, te quería preguntar, ¿Cuál es tu, y Bardon, a propósito del hermetismo, ¿cuál es tu relación con Hermes, con el Mercurio mitómano, con Hermes Mercurio, no sé, con el Trimegisto? ¿Cómo lo, cuál es tu relación con nuestro patrono?
Es un poco, es un poquito resistencia, porque es un poquito resistencia porque tengo tanto que trabajar todavía con el maldito ego que no me permite un vínculo tan prístino como quisiera, pues, finalmente.
Pero es parte también, ¿no?
Esto es todo un tema.
Del sagrado, del chamuyento sagrado del mago, ¿no?
Claro.
Es el desafío.
Claro, claro, claro. No, pero no va por ahí. No creo que vaya por ahí ahora. En un momento sí, po. En un momento uno quería engrupir y uno quería que lo vieran investido, ¿no? En algún momento, por supuesto. Ya no, creo que se ha superado esa etapa. Pero lo que pasa es que yo tuve un... A ver, he estado nutriéndome desde la adolescencia en estos temas hasta que llega un momento en que ya quise lanzarme a la vida en la práctica. Y fueron como prácticas, tal vez, creo que me salté muchos pasos. Me salté muchos escalones jerárquicos. Entonces como que me fui a lo grosero, al tío. Entonces, de ahí... paré fundamentalmente por un tema que para mí era esencial. Yo he sido fumador los últimos 10 años de cajetilla y media. Entonces...
eres un Constantín Chile.
Si no soy capaz de dejar de fumar, ¿de qué voluntad de mago me estáis hablando? Entonces, aparte que yo... Bueno, esto se une también con el tema de la dinámica vocal, del ejercicio vocal. Yo me fui a estudiar teatro a Barcelona, estuve como 3 años allá, y ahí aprendí una técnica vocal muy interesante, un gallo que se llama Serge Wilfard, que es un francés que escribió un libro interesante que él... que no me acuerdo el nombre, pero el libro de cabecera de esta técnica vocal era El arte zen de tiro al arco.
Ah, sí, lo cachao, sí.
Entonces el arte zen de tiro al arco te da muchas pistas con respecto a tener la máxima tensión en el máximo relajamiento, ¿no? Entonces esa dinámica física y espiritual que tú haces en el arte de tiro al arco, el samurái, encontrar el bullido, ¿no? En el arte, eso tú lo llevas a tu cuerpo para lanzar tu voz como si fuera la flecha. Entonces tú tienes que templar tu cuerpo como si fuera el arco. Y ahí entra una dinámica muy física, muy de yogi, pero muy de yogi verdad, de real, no yogi que la esconde, yogi
del Varanasi.
Claro, de extremos físicos, donde uno se desmayaba en la clase y era alucinante. Y yo eso lo practiqué durante un par de años y era realmente alucinante. En esa época yo no fumaba todavía. Entonces, claro, eso me abría las puertas a toda una dinámica de ejercicio de respiración, que también para la dinámica hermética son fundamentales, ¿no? Esta liviandad, pero después empecé a fumar como un idiota.
Oye.
Entonces se me fue a las pálidas todo el trabajo porque yo mismo le hacía el quite. De hecho, yo tenía muchas ganas de meterme en el tumo, que es una... ¿Ubican el tumo?
No, yo no lo ubico, no sé qué.
Es una práctica de los yogis del Himalaya, ¿no? Una práctica que en su momento era una práctica secreta, que es para regular la temperatura del cuerpo a través de la respiración. Entonces son tipos en calzoncillo, en una cumbre de Nepal, ¿cachai? Con 15, 20 bajo cero y el tipo desnudo, ¿no? Evaporando la nieve a su alrededor a través de ejercicios de respiración.
Lo he visto.
De hecho, la practican hoy en día, practicantes modernos lo hacen dentro de... como Rocky, ¿no? Estos frigoríficos donde ponen la carne y qué sé yo.
Oye, pero no,
entonces eso me
entusiasma. Estoy comiendo, te estoy imaginando desnudo tirando el arco en Barcelona arriba de un monte. No, me perdí.
No, sí, nunca tiré ningún arco. Nunca tiré ningún arco. Pero ese era como lo que había que entender, ¿no? Hacer la relación. Pero bueno, el punto, la síntesis, yo tengo súper problema con la síntesis, así que cualquier cuestión me vuelven a encaminar. A lo que voy. Hace como 3 meses dejé de fumar, po. Ahora como que estoy empezando a retomar un camino que yo tenía pendiente por precisamente ese tema que a mí me congojaba, que yo me decía, no estoy apto. Ahora encuentro que estoy un poquito más apto cada vez más, así que yendo pasito a pasito, reencontrándome con ciertas dinámicas y ciertas dinámicas.
Oye, Isai, disculpa, Gemini.
Sí, no, y tú es como que en ese sentido, como dentro de la práctica, ¿tú has sido constante? Así como que, no sé, porque tú decís que empezaste como en la adolescencia. Porque en mi caso yo hubo un tiempo en que como que paré y chao, así como que no quería nada, o como que no me llamaba la atención, etcétera, ¿cachai? Entonces no sé si te ha pasado eso, que hay como un momento en que, o si por ejemplo, no sé, por el tema de ya, te pusiste a fumar, es como que ya chao, ya voy a hacer otras cuestiones y me dedico a como a otra cuestión, y este tema lo dejo aquí pendiente.
No, pues exacto, así fue. Lo dejé pendiente por desgano, por desinterés, por desidia, por sucumbir al vicio que ay, podría tal vez retomar. No, pero es que está muy rico este pucho. No me saquen de mi zona de confort del vicio, ¿no? Entonces, claro, ahí se puso en pausa todo el tema. Yeah. Particularmente con eso. También con la música. Así como con lo que nos convoca, con todo el tema mágico, con la música también. O sea, a mí dejó de interesarme el cantar porque me veía súper cansado después de estar una hora cantando, cuando antes era 5 horas Mick Jagger, por loco. No me bajaba nadie. Pero no, él como que me cansó, entonces lo dejé un poquito de lado.
Claro.
No tenía pretensiones en ese aspecto y todo por el maldito vicio, entonces como que todo se une. Pero ya estamos de vuelta al ruedo.
Oye, y sabéis que a propósito de escenario, me acordé de algo que mencionaste delante, una palabra clave que es el ego. Yo creo que en general el tarotista o el mago o el cualquier camino espiritual hay cierta lucha entre el ego y en particular en las mancias creo que hay un conflicto constante entre el ego y la intuición, por ejemplo. Y tú, por ejemplo, que vienes de un entorno escénico, artístico, farandulero, ¿por qué no? ¿Cómo te has enfrentado a eso? ¿Cómo lo veías en el día a día, en tus lecturas? ¿Cómo lo podís quizás graficar con algún arcano? No sé, ¿cómo lo veís? ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento? ¿Lo ves así o para ti es distinto?
Mira, yo no he tenido gran conflicto con el ego al momento de ver las cartas, al momento de utilizar las cartas. No me ha tocado, pero en mi formación como tarotista sí,
ya.
Porque tiene que ver con precisamente el, a ver, tiene que ver con el engrupimiento al cual uno se somete, ¿no? Por la inconsciencia. Empezar a observarse desde afuera y no de una manera astral, no, de una manera de observarse el espejo, ¿no? Y de hacer las cosas para el goce de uno mismo. Entonces, yo no sé cómo se superará eso solo, pero yo tengo y tuve y tengo la suerte de contar con una gran compañera que me hizo ver cuando estaba dando jugo, finalmente, ¿no? Entonces, eso es fundamental porque es como el ancla, es como, claro, ha sido como el compañero que se mantiene sobrio durante el ritual de ayahuasca, ¿no? De San Pedro. ¿Sabes? El que te agarra cuando crees que vaya a volar y todas esas cosas.
Con un cable a tierra.
Pero el cable a tierra. Y lo otro también, bueno, en términos más, claro, de esa dinámica como del espectáculo y todo ese rollo, yo creo que tiene que ver como... Tienes que tratarlo como una sombra más, nomás. Y observarse y gozarlo. Gozar, que no sea una cuestión que se escape de tu... No, que no sea un reflejo. Cuando ya la cuestión se manifiesta como un reflejo, como una reacción ante algo, así, sí, de la cual uno pierde el control,
automático.
Ahí está un poco perdido. Claro, que sea una cuestión automática. Oye. Yo, por ejemplo, yo antes, claro, bueno, actuaba con cierto narcisismo muy potente de manera automática hasta que me hicieron darme cuenta. Y fue una cuestión, el darme cuenta fue una cuestión súper terrible. Fue súper humillante para mí el darme cuenta que había sido un completo imbécil.
¿Y cómo te diste cuenta? A ver, ¿se puede contar?
Porque mi compañera me dijo, oye, fuiste un completo imbécil. Y yo, ¿pero por qué? ¿No te das cuenta de verdad? ¿No? ¿Qué, ¿de qué? Hiciste esto. Y fue como, wow, no te creo.
¿Cómo entonces tu sombra? ¿Qué arcano elegirías para graficar tu sombra?
Como todos, ¿no? Pero
siempre es compleja esa pregunta. De hecho, yo como que me pongo a pensar y como...
Es compleja. Yo creo que el mago.
El chamuyento.
Absolutamente. Ahí tení un poco ese narcisismo, pues. Ahí tení como ese efecto espejo de querer de hacer como para afuera, de querer hacer como para afuera. Tení dos opciones, querer hacer como para afuera y querer hacer como para adentro. Y eso se refleja mucho en mi particular experiencia como estudiante de teatro, donde yo era un súper... Siempre demostré ser súper buen teórico de teatro. Siempre demostré ser como súper buen director de teatro. Pero me llevaban al escenario y era un pésimo actor. ¿Sí? Porque estaba todo el rato vigilándome en vez de hacer las cuestiones de verdad, ¿me entendí? Entonces, eso es un poco el mago, ¿no? El funcionar para el afuera a veces, ¿no? Como sombra de la carta, digo.
No, claro, por supuesto, ¿no? Me gusta, claro, mucho
la... Hacer la pantomima.
Hacer la pantomima.
La prestidigitación. Recordemos que el mago es prestidigitador también. Mira, la Natalia Nativa dice... El hierofante, vamos a dar un ejemplo, dice el hierofante egoico que dice yo te voy a sanar, por ejemplo, puede ser, sí, una sombra del tarotista. Y que es muy similar al mago, porque el mago al final hay una relación que quizás es como más personal o impersonal con el público, pero el hierofante ya viene cuando generáis el vínculo con el feligrés o con el alumno, ¿cachai?
Bueno, y se vuelve como más sectario todo esto, ¿no? El gurú, el falso profeta, el mesiánico.
Oye,
Dr. Fire.
Tenía experiencia.
Quiero hacerse algo.
Oye. ¿Y tú has tenido experiencias con grupos raros, con sectas o con líderes medio raritos?
No he tenido nada peleagudo que comentar. Pero. Que es súper egoico hablando del ego, como súper narcisista lo que les voy a contar. Ya tiré la...
Ya fue.
Ya la tiré, así que no puedo contarla. Habíamos hecho una grabación en un canal, no me acuerdo para qué, pero para un programa, ¿no? El punto es que yo estaba vestido de blanco con un pañuelo púrpura, ¿no? Violeta.
Ya. Yeah.
Porque sí me gusta vestir cuando quiero verme así como bien. Me sale un poco el Pedro, que yo y me pongo.
Sí, yo te iba a decir que me encanta, porque atrás tenés tu pañuelo en la mesita y siempre sales con pañuelo, como que eres el hombre de los pañuelos. Me gusta.
Es que está como mi oficina, porque arriba está la nave Kovac, aquí está el pañito que hizo holografía. Bueno, Entonces nos veníamos para acá de vuelta a casa y pasamos a la COPEC de la ruta 5. Y en la ruta, en la COPEC de la ruta 5, había como un grupo de 20 personas, todos de blanco. Y yo estaba con el pelo más largo, ¿no? Entonces, espontáneamente me empiezan a saludar estos locos. Y me decían que era idéntico a Saint Germain. Y ahí era como súper súper bizarra la situación, porque dije, oye, en una de esas puedo lanzarme a la vieja, es mi oportunidad de tener mi comunidad, ¿no? La vida me está entregando una comunidad, no la tuve ni que armar.
Tenía que decir sí.
Claro, porque
sí, yo soy la presencia y el rayo violeta, y lo dejáis paloya, rendido a tu pie.
No, la llama violeta, qué rayo, la llama violeta aquí frente tuyo, ¿no? Que te abraza.
Sí, que ese fue el momento nexo, donde sale un longi variante que tiene una secta. De ahí sale la variante con...
Sí, ahí entramos al rollo multiversal y todo, pero sí. Este era un grupo de metafísica de la llama violeta, ¿no? Saint Germain, de la llave dorada, y en fin. Entonces, resultó que nos hicimos como súper amigos. Bueno, súper amigos no volví a comunicarme con ellos, pero nos seguimos en Facebook y todo.
Pero te decían,
fue como divertido, ¿no? Pues,
¿te decían Saint Germain o Germancito?
No, Saint Germain, con respeto, siempre.
Por favor.
Maestro, me decía maestro.
Me gustaría preguntarte cómo hay trabajado desde el teatro los arquetipos, por ejemplo, o cómo podría, o no sé si hay hecho la pega de repente de relacionar, no sé, por este personaje o este cantante, o sea, porque te vi la otra vez con el tema de Miguel Bosé. No sé si así es el trabajo automático o qué, de personaje arcanos. ¿Hay hecho esa pega? ¿Te apela o lo veis separado?
No, lo veo separado. No aplico mucho el teatro con el tarot, a diferencia de mucho. Lo que pasa es que yo no soy tan actor. Entonces no tengo como el gen del teatro que me acompañe así como para todo lo que hago. No lo veo todo desde un punto de vista kinético, pero sí soy mucho más dibujante. Entonces a mí me gusta jugar con el tema de las formas y las dos dimensiones, más que con las tres.
Ya.
En términos estéticos, no estamos hablando en términos de dimensiones, ¿no? Entonces me gusta jugar un poco con eso, con qué hay más allá del cuerpo del perro, qué hay, cómo es el resto de la mesa que no se ve, ¿no?
Como
esto de dibujar las cartas en otro lado.
¿Ah? Como el principito.
Como el principito, ¿no? ¿Qué? ¿El tema de la culebra comiéndose la...
Sí.
Qué sobrevalorado que está el principito, ¿no?
Oye, la mugrerío...
Bueno, era terrible, porque, perdón, es que uno cuando conoce el principito y todo el mundo rayando con el principito y que el libro de cabecera de todo el mundo el principito, y uno súper frustrado porque uno no sabía si no lo entendía, o sea, uno creía que no lo entendía, pero se las daba que sí.
Era, claro,
pero uno
era,
se las daba que
no
sí.
Era tan entonces, profundo.
Entonces uno decía, no, el principito, gran libro, y después te das cuenta que no hay subtexto. No hay algo más interesante de lo que se ve.
Entonces ¿pondríamos más arriba a Saint Germain que Saint-Exupéry? Oye, mira, la mugre...
Hay un porotito.
La mugrería nos pregunta, ¿qué opinas de Miguel Bosé actual? Le contamos a nuestros auditores que, por si no lo saben, Sebastián ha hecho varias veces de Miguel Bosé como cantante, como
cosplay de Miguel
¿cómo
Bosé?
Se dice, como doble,
como imitador.
Imitador.
Sí, doble.
De acción.
Doble oficial, dice. Bueno.
El doble de acción de Miguel Bosé. El, cuando Miguel Bosé sale como de las explosiones, Sebastián Longhi está ahí detrás. ¿Cómo lo... ¿Qué se puede opinar que no te vaya a demandar?
No, es que yo creo que por el hecho de existir, este tipo ya está preparando la demanda, ¿no? No, pues Bosé perdió el camino y de manera súper triste. A ver, partamos de la base que yo no soy ningún fan de Bosé, ni nunca lo fui. El tema de Bosé obedece a una estrategia mediática. Nada más. Ok, pero sin perjuicio de eso, me gusta mucho el repertorio de Miguel Bosé. Me encanta, o sea, y disfruto hacerlo. Porque Bosé en sí mismo es un personaje muy, muy entretenido de hacer sobre un escenario, ¿no? La plástica y todo muy bien. Y tú puedes conectar fácilmente con esas canciones al interpretarlas y al escucharlas. Canciones notables. Pero claro, pues empezó a dar jugo durante un tiempo. Entonces, yo por mi parte, mi propuesta tiene que ver con la memoria de ese Miguel Bosé más comprometido socialmente, con ese Miguel Bosé más más de esta sociedad elitística, de elite, culturalmente fantástica, un gallo que tuvo de padrino Picasso, un gallo que se metía a jugar con debajo de la mesa donde estaba Dalí comiendo con su mamá. Qué sé yo, el tipo es súper legendario en su desarrollo, ¿no? Y eso es interesante, entretenido, lo respeto, me encanta, pero el Bosé de hoy ya no corresponde, ya no se representa a sí mismo el tipo, como que dejó de ser.
Como esa frase de muere como héroe o vive lo suficiente para ser el villano, como una cosa así, ¿no?
Puede ser, sí, claro, hay un poco de eso. Hay un poco de eso, ¿no? Hay un extremismo, hay como un fundamentalismo que apareció. También tiene este rollo un poquito mesiánico hoy en día, ¿no?
Sí, o no. Entonces, claro, como que se plantea como desde estos líderes, como de opinión, que se meten en política, salud. ¿Habló algo de las vacunas, José? ¿Quién sabe?
O sea, claro, como fundamentalmente sí. Antivacuna total.
El jugo de oh, no, que, o sea, qué terrible. Lo preguntaba más que nada como para aprovechar.
Sáquense todos la mascarilla, que no sirve de nada. Que
para aprovechar de comentar un poquito, claro. Eso, que la otra vez conversaba con una amiga que, pucha, qué importante es el reconocimiento, por ejemplo, de las terapias complementarias. Por ejemplo, en el sistema de salud de a poquito, y sobre todo ese término, porque creo que complementario es algo que está muy importante de recordar, porque creo que es tan común en este mundo que hay gente que se va por un camino de la intuición, hay como un descubrimiento de la intuición, que es una weá que te vuela la cabeza, y que pensáis que hay muchas prácticas que la gente piensa que todo es intuición. Pero creo que siempre hay un tema como un marco teórico de las prácticas, por lo menos de la tradición o de los antepasados. Y por otro lado, derechamente, la ciencia, ¿cachai? Que hay que respetar y sentirse en un complemento. Entonces creo que hay un gran peligro, recordando que estamos hablándole a personas que son terapeutas, personas que están trabajando en las mancias, personas que reciben y que buscan este tipo de ayuda. Recordar que, no sé, para mí por lo menos es súper importante el complemento, buscar cómo la intuición, cómo la espiritualidad se mezcla con la ciencia y no combatirla, porque tanto astrólogo, tanto artista ocupando su pantalla para pelear con la ciencia, yo lo encuentro distópico. ¿Qué pensáis tú, Sebastián?
Yo pienso que es súper, poniéndome en la otra vereda, de la ciencia al respecto de las pseudociencias, ¿no? Como está calificado. Es divertido que a una persona racional no le interese el investigar antes de emanar un juicio. Pero yo creo que es un proceso natural. Yo creo que, y me voy a agarrar de algo que siempre ha comentado mi compañera, ¿no? Es una idea de ella. Que tiene que ver con que cuando una persona Por poner un ejemplo, una persona criada, nacida y criada en el seno de una familia súper ultra pinochetista, ya llega a su adolescencia y se da cuenta de que las cosas, tiene una revelación, una epifanía, se da cuenta cómo son las cosas, entonces ¿qué hace? Se va inmediatamente al otro extremo y se va para el mínimo. Entonces, y extremismo, ¿no? Y todo el tema. Y después el tiempo lo que hace es decantar en la mente de esa persona un punto medio, ¿no? Llevémoslo, extrapolémoslo eso a una humanidad donde todos coincidimos que hay un despertar espiritual, era de Acuario, en los matinales se está hablando de yoga, impensable hace 20 años, se está hablando de esto, aparece un Ricardo Soto, qué sé yo. Entonces hay una apertura hacia las cosas más sutiles, hay un enfoque puesto hacia cosas más elevadas. Entonces claramente estamos viviendo un proceso de irnos a ese extremo. Y el tiempo nos va a ir ubicando en un centro. Yo creo que es una ley dinámica finalmente, ¿no? Como de ir encontrando este balance, la ley del péndulo.
Claro, un tema de ritmo quizás, como...
Es un tema de ritmo, que donde ir encontrando el lugar a través de experimentar, ¿no? Estos carriles, ¿no? Estas salidas de madre, para ir encontrándonos, ¿no? Para ir encontrándonos desde la grosería, ir dando con la virtud.
Como dijo el doctor Fay.
Sí, pero
yo no dije que lo iba a provocar yo.
Claro, ese es otro cuento, yo se le doy gracias.
Oye, nos preguntan por aquí por tus dibujos, si tienes alguno a mano que nos puedas mostrar, hay gente que lo quiere ver. La Bordado Astral dice que en el capítulo 2301 de Pelotón dibujabas. Recordemos que la experta en reality show tiene un archivo en la casa. La Aima Ritual dice que lo esencial es invisible a los ojos, po. Y Bordado Astral, la Judith también pregunta qué opinas del collage que le regalaron a en Viña a Miguel Bosé.
No, ese collage es una obra de arte, es una obra de arte en sí misma, nada más que decir, si lo es, lo es. Es como esta loca que no, fue en España, que hicieron esta restauración de...
Sí, el lecho de humo.
¿Cómo se llamaba?
El lecho humo.
El lecho humo.
El hecho.
Si me he cagado, pido perdón.
Se le ha cagado.
Oye, no tengo nada, mano. Si nada, como digno.
Bueno, si ella, o si te acordáis, no mostráis.
Pues.
Aquí tengo mi pequeño de notas.
Ah, ya, pues ahí tení. A ver.
Son más que nada apuntes.
Pero Sebastián Long, yo como no te conozco en vivo, debería preguntarte, ¿eres como un muñeco? ¿Como eso en realidad es un blog de tamaño normal y tú eres pequeño? ¿O es un blog gigante?
Sí, soy un enano, soy un gnomo.
¿Eres un homúnculo?
Un homúnculo.
Pregúntame dónde puedes encontrar tesoros en Pucón. ¿Dónde puedes encontrar tesoros enterrados en las grutas?
Por favor, Duendecillo. Oye, Duendecillo, pero tengo otra pregunta antes.
No tengo nada.
Lo primero es si te lavas el pelo con agua o con jabón. O la carita, creo que era. No, la segunda es la más importante. ¿Cuál crees tú que es la relación del arte con la magia, con las mancias? Recordemos que Crowley le cambia el nombre a la templanza y le pone el arte, y a la magia le llama el arte con mayúscula. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Crees que hay una relación entre las artes y las mancias? Y en particular, tú como persona que hemos hablado de lo multifacético que eres, ¿se conectan entre sí? ¿Para ti es un carril aparte? ¿Cómo lo ves?
Mira, el arte en sí el aspecto del arte para mí, claro que tiene que ver con una de las primeras cosas que hablamos, con esta conexión con Mercurio, con el mitómano. Tiene que ver con ese desarrollo de la creatividad puesta al servicio de tu voluntad, ¿sabes? Y puesta al servicio también de una manifestación que venga de esa voluntad, ¿no? La voluntad puesta en práctica, pero con creatividad, ¿sabes? Claro, hoy en día nos ponemos a filosofar sobre la creatividad, que nada en realidad es totalmente creativo, todo parte de un modelo ya preestablecido, ¿no? Y nos vamos a estas dinámicas mentales que tienen que ver con proyección y con captación de conceptos ya hechos. Pero en definitiva, esa parte estética, que estética no necesariamente plástica, ¿no? Estética en todo sentido, es una parte fundamental de esa piñal tuya propia, ¿no? De ese lugar tan propio, al mismo tiempo tan manifestado en todos lados, pero desde tu propio canal. Entonces, sí, claro que tiene que haber arte. La cartomancia es un arte, ¿no? Es el arte de la magia, no es el proceso de la magia, ni es, qué sé yo, la magia ejecutiva, o el ingeniero mágico, ¿no? Es el arte de la magia. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora bien, con respecto, el arte es una cosa, pero por el otro lado, el espectáculo. Creo que era Picasso, que decía que el espectáculo era público, pero el arte siempre era el proceso privado, ¿no? Como lo es la magia también. O sea, tú no vas a hacer una evocación en un escenario. Es una cuestión privada. El tema del espectáculo.
Se podría, pero.
Oh, sí. Hay varios.
¿Sí? ¿Pero le resultó? ¿O era con alguien ahí tras bambalinas?
No, yo creo que. A ver, ¿quién podríamos pensar? A ver, como un. La otra vez, por ejemplo, me invitaron a tocar a una feria medieval. Y después de mí llegó un trío, ponte tú. Y llegó un pelado con un sello aquí, rígido así. Una weá que parecía sacar el Necronomicón.
¿Pero pintado o tatuado?
No, pintado, pero era un maquillaje artístico muy bonito, ¿cachai? Y sabéis que la banda era como re íntima, como que era una onda medio acústica, pero sabéis que súper interesante todo lo que cantaron, weón. Y la weá, yo, por ejemplo, esa fue como la vez como que lo vi como más explícito. Vi un cantante mago, así. Y caché que no te voy a decir en realidad qué fue lo específico que sentí, porque en realidad lo tengo un poco indefinido. La verdad, entré como en un trance estético bastante agradable, caché, por ponerle una palabra, lo hace la raja, está con una pizza, ya, pero efectivamente sentí lo que estaban logrando, encontré que estaba muy explícito esotéricamente y artísticamente. Por ejemplo, ahí, y la verdad, yo te lo digo desde que a mí me falta lograr esa unión también. Y después, como yo estaba tocando, después del escenario me acerqué a ellos, que echáis para tú. Y le dije, buena cabrón, les salió la raja, ¿quién es el mago ceremonial? Y el vocalista se cagó la risa así. Sacó un bolso, sacó un disco, me lo regaló y se fue. Entonces simpático, bueno. Es como cuando te pilláis, ¿no? Con el otro, con esos códigos.
Claro que sí. Bueno, a lo mejor la magia puede tener, claro, tiene un poco de eso, pero no única y exclusivamente eso, ¿no? El tema del espectáculo. Es que a lo que iba, el espectáculo. Yo nunca fui un buen cantante. Bueno, en un momento fui un gran cantante, pero nadie me escuchó. Que cuando estaba en Barcelona. Ahí yo era tremendamente buen cantante, pero nadie. Un par de personas. Así que, pero no importa. El punto es que para mí nunca fue el hecho del espectáculo, nunca para mí fue un tema con el ego. Lo que rodeaba el espectáculo, sí. pero el estar arriba de un escenario nunca fue un tema con el ego. Entonces yo creo que mi conexión que yo puedo hacer, la conexión que yo puedo hacer entre el tarot y el espectáculo, tiene un punto en común, que es el servicio. La música es algo que tú entregas, y es sanadora, viejo, en un sentido muy, muy amplio. El tema de la vibración sonora, si da ahí con la nota correcta el palo al gato, tiene un potencial muy sanador. Y ese siempre ha sido mi interés con el tarot, ¿no? No así como el sanador, te voy a sanar, sino de ayudar, ¿no? De embarquémonos juntos. Y siempre tuve esta tendencia, esto fue algo que me di cuenta hace poquito, siempre tuve esta tendencia de hacer mis espectáculos con un tinte de participación. Siempre era de subámonos todos arriba del escenario, o sea, cantemos juntos, hagamos esto, hagamos todo otro. Era un showman integrativo, ¿cachai? Entonces, me veo a mí mismo llevando esa dinámica al tarot, pero teniendo súper clara el punto, la quinta esencia del servicio. Entonces, sí. Entonces, por un lado, el arte como necesario para la génesis, ¿no? Para tu desarrollo personal, interno, que te pueda ir nutriendo, pero el espectáculo, con esa, concebirlo de esa forma, hacia afuera, para dar algo bueno, para compartir algo bueno, para elevarnos ambos.
No, y qué
no elevarme yo y buscar aquí abajo.
Y qué importante recordarlo, siendo que el arte como que usualmente nos lleva como a la exaltación del ego, entonces claro, recordar al otro, qué importante.
Y la música es el arte que más fácil te puede hacer llorar, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cuestión muy, muy sensorial, muy, muy palpable, ¿no? O sea, una película te hace llorar por la música principalmente, no te hace llorar por la escena ni por el guion. Puede ser igual, pero es la música la clave, ¿no? Por algo, si te quieren hacer llorar con un programa de televisión, ponen la música del piano en la entrevista, ¿cachai? Si es una cuestión mecánica.
O sea, como que, espérate, iba a comentar, iba a sacar una cita de alguien medio funado, pero igual, como que tú resonás entonces en ese sentido, porque hay el Jodorowsky que hablaba de eso, decía que el arte que nos sana no es arte, ¿cachai?
Sí, sí.
Claro, entonces...
Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta Jodorowsky, pero no me dejo engrupir por Jodorowsky.
Claro, claro.
O sea, para mí no es mi gurú ni mi maestro, pero el tipo sí ha escrito cosas muy interesantes que vale la pena revisar, ¿no? Yo siempre he creído que Jodorowsky lo mejor que tiene son los cómics. ¿Qué manera de rayar con el lama blanco?
Ah, uy,
no hay leído un lama blanco.
¿El lama blanco?
El Lama Blanco, una novela gráfica que hizo Jodorowsky, un cómic que tiene muy famoso.
No, pensé que... No lo había leído, no, yo había cachado lo otro.
No, tenéis que...
Los gemelos.
Tenéis que googlearlo al
pie. Voy a mirar por qué.
Es muy parecido, está como basado en el tercer ojo de Lobsang Rampa. El libro del tercer ojo de Lobsang Rampa de supuestamente un monje tibetano ahí que vivió experiencias místicas y que cuenta como su historia, ¿no?
Porque Lobsang Rampa, claro, es como que él escribe sobre su vida cuando estaba sobre su otra vida, ¿cachai? Como que el loco está vivo ahora, pero él empieza a escribir sobre lo que recuerda de su vida pasada. O sea, es como todo un personaje ahí.
Aprovechemos de contarle, Gemini, a la gente que nos acompaña sobre el Patreon que tenemos, po. ¿Por qué no les contáis?
Sí, po. No, que nosotros tenemos como Mercurio y Mitomano un Patreon, donde estamos ahí subiendo información sobre... yo subo sobre los tránsitos. También existen ciertas clases como de tinta astrología, como ciertas sesiones, y también algunas sesiones sobre tarot, entonces puede ser interesante para aquellos que estén como más o que busquen como esta información, y ahí nosotros tenemos como una suerte de nivel en donde tú podés, claro, podés como o tener esta información o tener la información y más.
Pero Géminis, ¿qué es un Patreon? ¿Es una página?
Ah, te paga. Claro, es como una página, claro, es una página en donde tú puedes suscribirte para obtener como ciertos servicios más exclusivos. Entonces, en ese sentido, ahí uno se va suscribiendo y va pagando una suerte de cuota mensual en donde puede obtener estos servicios que ya estaba comentando. Entonces, ahí, bueno, aquellos que le interese pueden ir al Patreon de Mercurio Mitómano y ahí pueden, que también se puede llegar por nuestra página, ahí en el perfil está el link para poder entrar.
Exacto, en el perfil de Mercurio Mitómano pueden encontrar el link, entran a www.patreon.com/mercuriomitómano y ahí pueden acceder a información exclusiva que hacemos, bueno, de video, registros exclusivos que hacemos con el Gemini, lecciones de astrología, horóscopo, lecciones de tarot, y ahí nos pueden encontrar. De esa manera también apoyan al podcast y pueden acceder a distintos niveles de suscripción. ¿Sabéis qué? Quería preguntar, aprovechando que volvió nuestro invitado, quería preguntar a propósito de la superstición. Bueno, en realidad estamos un poquito cerrando ya un buen rato, aunque la conversación para mí ha estado bastante amena, me ha encantado, lo he pasado súper bien, me he sentido muy cómodo. ¿Cómo te has sentido tú, Cheo?
Se me ha hecho cortísimo. Bueno. Sí, ha estado muy entretenido. Yo creo que hay una tendencia siempre a la dispersión, ¿no? Pero creo que eso es bueno. Creo que eso es positivo. No. Finalmente, como conversación, no pretendemos educar a nadie, sino generar la curiosidad para que se eduquen.
Exacto.
¿No? O sea, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando del tema, que el tema provoca eso.
Edúquese lo que más pueda, respete para que lo respeten, y caso cerrado.
Oye, pero... por ejemplo, último el dato del Lama Blanco, tenéis que leer el Lama
ya,
Blanco.
Ya, sí, no voy a leer, no, sí, la dura. Yo, la verdad, como que a mí Jodorowsky me encanta, lo que menos he leído son los cómics, he leído solo un par. Encuentro la verdad delirante que el weón haya trabajado con Moebius, como que digo, este weón, ¿cómo grupió tanta gente seca para que trabajara con él? Weón, el weón es genial. Yo lo amo.
¿Has visto tu
documental también? ¿Ah?
¿Has visto el documental de Duna?
Sí, pues sí lo vi. El documental de Duna es la zorra, pero el weón siempre las caga igual, como que siempre se funa, como que el weón no aguanta sin autofunarse, así como que... lo amo, pero es tan chanta y terrible.
Bueno, pero hay que saber ir trascender eso también.
Yo creo que el mentiroso sagrado.
Para disfrutar.
Es una inspiración. No, si lo amo, si insisto, me he leído sus libros, ¿cachai? No, su película, weón. Pero es un personaje que para mí no deja de ser ambivalente. Es tan genial como funado. Oye, y me gustaría hacerte unas preguntitas. Sobre ciertas tradiciones o supersticiones que están asociadas al tarot. En mi particularidad, yo como que elijo de alguna, no, la verdad no me dejo intimidar por ninguna superstición, pero elijo las que me acomodan y que siento que me aportan. ¿Cómo lo veis tú? ¿Tenía alguna cábala, como se dice en otro sentido?
Igual que tú. No, absolutamente lo mismo, es tener la conciencia de lo que más te resuene. O sea, tú podís agarrarte de un montón de tradiciones, pues, cabalísticas, astrológicas, elementales, herméticas, qué sé yo.
Ah, no, pero yo me refiero a algo más básico, me refiero al pañito de tal color, al tarot regalado, a dormir con la carta. ¿Cuál de esas de repente aconsejáis? ¿Cuál te ha servido? ¿Cuál...? Ritualcito, eso es mi pregunta en realidad. ¿Qué ritualcitos tenéis con el tarot? ¿Tenía una piedrita? ¿Tenía algún patrono?
Yo pongo los cuatro elementos aquí custodiando el paño. Ahora tengo una mesa súper desordenada, así que no les voy a mostrar nada, pero tengo así como dispuestos los elementos en la carta del mundo.
Ya, bueno.
Tengo los elementos dispuestos ahí con un incienso, con una vela, con una copa, con agua y con un cuarcito ahí con unos cositas de oro, ¿no? espero que nadie se meta a robar a mi casa una vez que mencioné esto. Y qué sé yo, la luna llena se aprovecha, se despeja el masito después de la baraja, después de cada consulta. En mi caso, si la consulta estuvo un poquito densita, ahí pasamos por los elementos, pero si no, lo más básico y eficiente encuentro yo ordenar las cartas después de cada uso, ponerlas en su orden numérico al guardarlas. Sí puedo haber construido algo simpático desde mi historia, que me hago estas bolsitas y para guardar las barajas, pero estas bolsas son de ropa mía del pasado que ya no voy a volver a usar y que marcaron como un hito.
Pero potente.
Entonces, esta era una chaqueta que yo hacía que usaba en los espectáculos.
Wow.
Una chaqueta de terciopelo con estas cuestiones duraditas, entonces. Sí, pero es una bolsa de
tarot. Es un artefacto, porque lo tenía ahí de protección, viene de un entorno común, eso es un fetiche en sí mismo.
Es un artefacto mágico, pero procuro hacerlo con ciertos instrumentos y elementos que no tengan otro tipo de uso.
Bien, qué bueno. Claro. Me encanta.
Se da esa consagración.
Me encanta.
Oye, a lo mejor ahora que se lo mostré, perdió todo su poder.
No, de hecho yo le tiré más. No. Oye, la Kitty Trujillo, sí. Una amiga de aquí del chat, nos dice: Oli, yo a veces me las tiro, me imagino que las cartas, y no me protejo de nada. ¿Eso está mal? ¿Qué opina usted, señor?
Yo creo que... A ver, es como que vaya a andar en moto y no te pones casco. ¿Eso está mal? Probablemente no te va a pasar nada, pero sí te pasa.
Claro.
Entendamos que no hablamos de portales que se abren y que salen todos los demonios de la cuarta dimensión aquí a habitarnos y hacernos trampas. Y hacer poltergeist y todo eso, pero hay un vínculo psíquico que se arma y tú no sabís qué vaya a tener al frente finalmente. Tú no,
claro.
No sabís con qué viene esta persona y qué puede proyectar en ti esta persona.
Yo creo que
en ese sentido vale la pena, ¿no? Brindarse un poquito ante,
claro.
Ante la incertidumbre.
En este caso la Kitty hablaba de hacerlo con ella misma, al parecer. Yo creo que ahí quizás no hay mayor peligro, no hay cualquier cosa que hacer, o sea, no hay tanto, pero efectivamente cuando estáis con otra persona, yo creo que lo importante es como la conciencia, porque de saber cómo te hace sentir, porque al entender cómo te afecta la interacción con el consultante, a veces se hacen necesarias las protecciones, como dice Seba, pues claro, no es la idea darse cuenta después de. En mi caso son cosas un poquito más pedestres, ¿cachai? Lo que yo hago, pero que creo que puede ser importante cuando uno lo entiende como tal, porque el acto mundano de limpiar el lugar, de barrer con una escoba, también es un símbolo, también es un símbolo y también limpia el espacio donde está ahí. La otra vez le contaba en un taller a las chiquillas que por ejemplo después de una sesión sobre todo intensa, yo trato de pegar en por lo menos un buen aplauso o generar algún tipo de risa o carcajada, ojalá hacer llegar a la risa, porque también son elementos que realmente son más básicos que un ritual del pentagrama menor, ¿cachai? Pero que de todas maneras mueven y marcan, cierran, perturban también como la densidad que se puede haber generado en el ambiente. Entonces yo creo que al final
sí.
Hay que generar un ritual que sea como que a uno le permita cambiar, ordenar, centrarse, y hay una variedad, porque hay que elegir, y como sí. Dice Sebastián, es un casquito, ¿cachai? Es un casco que hay que elegir.
Sí, yo como que quiero dar mi experiencia, porque yo soy como el más extremo de ustedes, porque mi perspectiva en ese sentido es como mi protección, o estoy viéndolo desde este punto de vista, mi protección es tomarlo como un juego, ¿ya? Porque en la medida en que no lo tomo como un juego, claro, ahí siento que claro, me empiezo a cargar yo. Y ahí yo siento, yo como que, por lo menos para mí, mi recomendación siempre es autopercibirse, cómo uno se siente, qué es lo que uno siente con la persona que está al frente, ¿entendés? O con uno mismo. Porque en la práctica, por eso, o sea, si yo me tomo esta cuestión o lo tomo como una cosa como más o menos liviana, claro, yo no me cargo, o por lo menos en mi caso me pasa eso, yo no me siento como cargado. Y claro, como que genero como a lo mejor una, o siento que hay como un campo de protección propia que me está ahí evitando que yo me conecte con cuestiones mucho más profundas del otro, que pueden ser, que a lo mejor yo no me quiero conectar, y solamente me conecte a través de las cartas, y que las cartas sean el medio, ¿ya? Pero en ese sentido, por lo menos para mí, lo importante es, o sea, porque a la Kitty Truffy, yo por ejemplo, cuando yo leo las cartas, yo no hago nada, o sea, a diferencia tuya, Seba, yo es como tiro las cartas y chao, no tengo ni agüita, ni pañito, nada, sí, soy súper así como bruto en ese sentido, pero por lo menos a mí siempre me ha servido.
Yo conocí una persona que veía las cartas tirándolas al aire y agarraba una carta en el aire y esa era la carta que te leía. No hay regla.
Sí, eso una vez con Mugrería hicimos eso, o sea, éramos como la ¿cómo se llama esa? La tómbola del tarot, así como la tómbola millonaria, sí. Tirábamos las cartas y sacábamos
sí.
Sí, sí,
los billetes de
Morandé,
¿no?
Claro. Entonces, en ese sentido, por eso, yo creo que lo más importante eso es como qué es lo que uno siente y por lo tanto qué es lo que uno requiere como para sentirse cómodo. Yo creo que ahí el autoconocimiento básicamente, y por lo menos para mí siempre el tarot ha sido eso, o sea, como el autoconocimiento también que uno va obteniendo a través de como la meditación, la profundización de la carta. Por lo tanto, qué es lo que me trae.
¿Pero tú siempre te lo tomaste así al momento de enfrentar un encuentro con las cartas o al principio igual lo veías como algo más severo, como algo más que requería cierto?
Al principio lo veía como algo severo, algo como no sé cómo acercarme a esto. Después cuando, claro, lo que yo hice, eso sí, porque estuve escuchando en otro, en el podcast de la Astroamiga, y tú hablabas como del tema de pintar las cartas. Yo aprendí,
sí,
haciéndome un tarot, dibujándome un tarot. Entonces, como que en ese sentido eso fue muy bueno para mí, aprender así, como dibujando, como haciendo todas las cartas. Este es un tarot para mí nomás, que en realidad, de hecho lo perdí más. En realidad era como me sirvió para aprender. Entonces después de eso como que empecé como a lo mejor como claro, como dice Mugrerío por aquí, soy medio aire, soy muy aire, entonces como ya experimentar, y ahí yo me lancé así como a leer en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier estado. Entonces yo tuve una época en donde era muy así como ya voy a leer el tarot así como en un carrete y no me voy a acordar, así como vía como la vía izquierda de la mano, ¿cachai? Así como esos sabos como curados. Pero
¿quién no lo ha hecho? Pero yo por ejemplo, para mí sería impensado tomarme siquiera una cerveza antes de manipularla.
Ah, pero es que
claro,
no sé cómo está.
Pero igual hay varias cosas, porque igual Gemini está hablando como de su formación. Yo me acuerdo que cuando yo igual estaba estudiando tarot, pequé de eso, debo decirlo. Una vez una persona me dijo: oye, Ignacio, te estoy hablando igual cuando tenía 22 años, hace 13, una persona me dijo: Ignacio, lo que me dijiste ayer me cambió la vida, yo creo que es súper importante lo que dijiste. Y dije: conche, tu madre, estaba curado hasta el pico, no tengo idea, no sé lo que le dije. Y ahí a los 22 años entendí que nunca más lo iba a hacer así, ¿cachai? Y claro, ahora estamos como más entendidos y todo esto es una conversación, por eso estamos como en este plano. Pero efectivamente, cuando uno trabaja hay que tener muy claro las alteraciones de conciencia que se producen con las distintas sustancias, ya sea con el tabaco, con la marihuana, con el alcohol, lo que sea. O sea, más que una ética vacía de que no se toma el trabajo, que en realidad es súper importante, pero pensémoslo, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Cómo te afecta? ¿Cuál es el tema? ¿Cachai? Y efectivamente yo no funciono bien si estoy alterado de conciencia, ¿cachai? Tengo que estar tranquilo, tengo que estar relajado.
Claro, y uno tiene que entender también que el verse el tarot no es algo cotidiano, para el consultante, no es algo rutinario. Es ya de por sí un momento especial para esa persona, ¿no? Y aparte que tiene un contexto de ritual. Como tiene un contexto de ritual, tiene poder.
Así es.
Porque hay ciertas intenciones puestas sobre la mesa.
Se enfocan.
Y que penetran en la psiqui de una manera muy distinta a una conversación doméstica, a un whatsappeo, qué sé yo. Entonces, penetran a la psiqui con una contundencia distinta. Entonces, ahí está la responsabilidad de uno de hacerse cargo de esto que le plantea a la otra persona, de este teatro, por así decirlo, que puede, también puede tener un poquito de teatro, ¿no? Porque nuestra intención es dar un mensaje, canalizar un mensaje que está dentro de él, pero que funcione, que le haga sentido y que le remueva. ¿Y cómo hacemos eso? A través del teatro un poquito, con la manipulación de las percepciones también, ¿no? Para generar una experiencia en él que sea relevante. O en ella, una experiencia que sea relevante.
O sea, claro, tiene un aspecto como escénico, que yo creo que es inevitable, pensando como decía Václavi, que es imposible no comunicar. Yo realmente me cuestiono, porque yo me imagino como la señora Gladys, que hace trabajo de todo tipo, uno llega y tiene unas calaveras, weón, un cuervo disecado, weón, tiene unas cruces, 50 ángeles, weón, 3 Evangelion, weón, todas las weas, así que... Claro, con el perro que se llamaba Satanás, man, sí. Y que hay para la cagada, ¿cachai? Yo creo que esa es una experiencia estética del exceso que te lleva como que ella te quiere transportar a un mundo como más encima medio lúgubre, oculto, que es también como la generación anterior también, como el esoterismo boomer. Pero ahora uno efectivamente se enfrenta como a cuál personaje querías ser, pues, ¿cachai? Yo, por ejemplo, tengo un símbolo aquí, ¿cachai? Que quizás nadie sabe lo que es, pero podría no ponerlo, o podría poner otra huevada, o podría llenarme de símbolos del Necronomicon. Entonces, creo que igual es importante, o sea, no sé, ahora te veo, ¿cachai? De guayabera, con tu pañito, con tu indumentaria de tarotista, ¿cachai? Y la encuentro una dicotomía o una contradicción con la cual comulgo caleta, ¿cachai? A mí me encanta leer el tarot en guayabera, porque siento que, no, en general... hay un juego como de la formalidad, la no formalidad, de lo oculto con lo más como abierto también, ¿cachai? Porque
bueno, todo esto es pensado, es por la misma razón por la que me siento acá a hablar de tarot y muchas veces a ver el tarot con esto, es por la misma razón por la cual lo uso: color, vibración alta, viva, ¿no? color intenso, ¿sí? no esa cosa lúgubre que había dicho, ¿no? Como ejemplo. Sí, la persona tiene que sentir cosas, tenés que ir hacia los sentidos de esa persona de una manera positiva, ¿cachai? No podéis llevarlo a una experiencia down, ¿no? Con los negros o los grises.
Hay todo un personaje que cambia en cuanto a lo que se considera ocultismo y al conocimiento que ahora está como más disponible. ¿Qué sentís tú de eso? ¿Cómo lo sentís tú quizás? No sé si lo has visto, pero pareciera ser, y pareciera que nosotros mismos también nos sumamos de alguna manera a la tendencia que en mi opinión se ha masificado, la astrología, el tarot. ¿Cómo lo ves tú? ¿Será una tendencia? ¿Será una apertura acuariana? ¿Será una moda? ¿Cómo lo interpretáis?
Todas las anteriores, ¿no? Es una moda porque es una tendencia, porque es una apertura, porque hay interés real y hay oportunistas de este interés real y hay fenómenos que son parte de... Entonces, de todas las anteriores, finalmente, sí. Mira, final de cuenta, es algo bueno, porque es un tema oculto que está dejando de ser oculto. Es un tema que estaba reservado para los misterios de la Acrópolis, ¿no? Que estaba reservado para el Zígurat y que estaba reservado para todo eso que alguien llegó y lo enterró todo debajo del Vaticano y de ahí no sale. Entonces, está bueno la revelación de las cosas, está buena la salida a la superficie de las cosas hundidas. Todo eso está bueno. Y cómo lo tomemos es un trabajo individual. Uno puede hacer como un panorama general, ¿no? Y ya a lo mejor meter en un gráfico toda esta fenomenología, ¿no? A nivel social. Pero fundamentalmente el trabajo es individual, ahí parte todo para que lleguemos a conectarnos con esto. Y yo creo que tu trabajo individual y mi trabajo individual, creo que hoy en día armemos esta tríada en el Instagram. Y qué alucinante, ¿no? Y a lo mejor nos estamos engrupiendo, o a lo mejor estamos en la recta correcta, o a lo mejor muchos, a lo mejor. Pero nos sentimos bien igual, ¿no? Nos gusta, lo gozamos. Así que, ¿qué más da?
Sí, claro. Creo que hay algo importante. El Gemini en algún momento hablaba de... hoy día me estaba acordando de un consejo súper importante que este Gemini, de cuando uno se encuentra con grupos que a uno le generan incomodidad o rituales que a uno le generan incomodidad, irse, que es súper importante. Pero al contrario de eso... pues encontramos estos lugares de comodidad, ¿cachai? Y de gusto, donde es bonito reconocerlo, pues es bonito reconocer este Mercurio Trimegisto. Estamos aquí los tres magos, charlatanes, en esta conversación que ha estado súper entrete. No sé si te queda alguna pregunta, Gemini, para no dejar sin sueño a nuestro nuevo amigo Sebastián Longhi.
No, pero un pequeño antes, para no terminar con un tema todavía. Igual capaz que esto sea el resultado de esta tendencia o de esta moda. O sea, claro. ¿Cómo sería nuestra relación con el mundo sutil, con el mundo de la conciencia y de la espiritualidad, si no estuviera esto alrededor? Si no estuvieran estas licencias, a lo mejor estaríamos escondidos un poquito. No, estoy inventando, pero a lo mejor sería una dinámica distinta.
No, pero tenéis razón, porque hay una exposición forzada que hemos tenido, ¿cachai? Como tú bien decías, a lo mejor no nos resulta tan cómodo, no somos tan nativos, ¿cachai? En este ambiente de redes sociales, como para, sobre todo para hablar de estas huevadas que han sido tabú durante tantos años, ¿cachai? Como que nosotros mismos hemos sido... creo que estamos rompiendo estereotipos en ese aspecto, ¿cachai? Hablándolo de algo que podría ser considerado herético, hasta satánico, por la gente ignorante también, ¿cachai? Pero no...
Acá están de mostrar sanidad. En demostrar lucidez.
Es que claro, Pugan, si, ¿por qué nos vamos a avergonzar, cachai? Sabemos, o sea, yo creo que para mí es claro que, mira, creo que llegué a un concepto que me gusta en los últimos tiempos, y es entender que lo que estamos haciendo es muy importante entenderlo como una especie de espiritualidad. Porque es una forma de ver la vida. El tarot, la astrología, son poesías, son espiritualidades, son formas de ver la vida. Y como tal, la podemos entender sin entenderla desde un absoluto medio abstracto, ¿cachai? Sino ver dónde está y cuál es su lugar en conjunto con la educación laica, por ejemplo, o con la medicina, ¿cachai? Y cómo interactúa con los demás, y no como un fanatismo donde hay un extremismo. Porque a veces en la falta de definición...
sepa que aquí no hay fundamentalismo, no hay fanatismo, no hay dogma, ni no hay locura.
Así lo siento, es una forma de espiritualidad, un discurso de vida que nos aporta, y si no nos aporta, bueno, nada, no es para ti nomás, ¿cachai? Sebastián, cuéntanos dónde te encontramos, qué es lo que podemos pedirte, lecturas, clases, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿dónde te pillamos?
Estoy en Instagram, @sebalongi, por ahí, esa es como la... la madre del cordero, ¿no? Ahí estamos todos sirviéndole a todos y claro, como les decía, pídanme lo que quieran, yo veré, me haré cargo de lo que me convenga. También estoy en Facebook, bueno, en Instagram también está publicado mi WhatsApp, así que no hay, hay medios de contacto directo.
Bueno,
que en ese sentido, lecturas de tarot al servicio, con una mirada bien integrativa, ¿no? Al respecto de lo de los distintos métodos para ver el tarot, ¿no? Que yo no le pongo reglas al consultante. El consultante puede hacer lo que quiera durante la sesión y preguntar lo que quiera. Yo por ahí sugeriré seguramente cosas que puedan servir para el interés de él o de ella. Pero sí, lecturas. Ahora prontamente estoy preparando mi quinto taller de tarot, que va a comenzar el 2 de octubre. Así que las inscripciones están abiertas para aquello. ¿Y qué más? Eso. Y muy feliz de estar aquí, muy contento, muy, muy honrado, de verdad, muy honrado de conocerles a ambos. Y esto no termina acá. Aquí bueno. Tenemos que subir todo. Que subir todos como Enoch.
Ascender
en cuerno.
Claro. Uy, qué bacán. Sí, po, ha estado a la raja, me encantó este capítulo. Mira, voy a leer los últimos comentarios. La Kitty Truffy, que ha estado muy activa, dice que ella dice que estamos buscando encontrarnos con nosotros mismos y ayudar a otros a encontrarse con ellos mismos también. Dice que no nos vayamos. Yo le digo que lo lamento. Ya nos veremos en el próximo capítulo. Y Tirsa Amapola dice: una experiencia buenísima. Lindo ser humano. No sé a cuál se refiere, porque nosotros somos reptilianos con Longhi y Gemini es una divinidad.
A lo mejor somos de un ser humano.
Claro.
De Hermes Trismegisto. No, si viste, si lo dije. Aquí están los tres magos. Vamos a hacer, deberíamos haber hecho el ranking de la otra vez. ¿Cuál de los tres es más chamuyento? Se nos olvidó, Jim. Pero él es de esto, bueno. Te mandan muchos saludos. Mira, yo he leído solamente la mitad de los elogios que te mandan por chat, de pura envidia, Seba Longhi, pero te han mandado puras flores todo el rato.
Hoy. Lo agradezco.
Muy bien.
Gracias. Oye, te agradezco tu presencia, tu buena onda, ha sido la raja y me sentí súper entretenido. Creo que sacamos temas súper informativos, interesantes, ha sido para mí la raja. Agradezco a tu disposición, tu buena onda. Y como tú decías, esto no se acaba acá, tenemos pendiente hacer la colaboración musical. No, mentira, yo te quiero invitar a que hagamos una lectura de tarot de los jueves. Te voy a explicar después un concepto que hago en el tarot de espiral. Ahí vamos a hacer algo entrete.
Oye, hagámosle.
¿Cómo? No se te escucha bien.
El mercurio mitómano.
¿Que hagamos el que lo digamos ahora?
No me escucháis bien.
No, no te escucho.
No me estáis escuchando bien. Ya, a ver, espera, dame un segundo, déjame ver. ¿Ahí me escucháis mejor? ¿Hola? Ya.
¿Sí?
Ahí sí.
Dale, dale.
Sí.
Hagámosle el jingle. Hagámosle el jingle al programa. Llegó la hora de el saber, el despertar. Con espiral, y mercurio, te comprenderán. No sé, inventamos algo.
Está listo. Yo lo voy a grabar, lo voy a remixear.
Y le ponía unos sonidos muy, muy de ochentero. ¡Piu, piu, piu,
piu! Me parece. Así como
que estamos mostrando ahí a un portal.
No estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Gemini, cuéntame tus últimas palabras antes de cerrar este programa.
No, yo creo que el jingle es lo máximo, así que estoy ya como cubierto, estoy ya. Hay que hacer el jingle, así que me gustó mucho esa idea y hay que poner esa como música así como ochentera, así como de
con los planetas y las cartas.
Quizás como en el tiempo de Mega Edición, así como en el Mercurio mi tono.
Junto con ahí con el Hammond.
Pum 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 pum. Ya qué jugo de mierda. Les recuerdo, muchachos, que nos pueden encontrar en arroba Mercurio Mitómano el podcast. Nos pueden encontrar también individualmente a arroba Géminis Charlatán, mi compañero que es un astrólogo extraordinario. Me pueden encontrar a mí también, arroba Tarot Espiral, para que se den el tarot, por si quieren clases, quieren aprender. Les recuerdo que nuestro invitado, arroba Seba Longhi, lo pueden encontrar ahí para toda la variedad de clases, lecturas y para también seguir su carrera multifacética y muy talentosa. Y qué rico fue el capítulo de hoy día, me encantó. Esto ha sido una nueva edición de Mercurio
Mitómano.
Y nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Quedarme sin tu luz es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que ¿qué es lo que está pasando? Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que te saber si todo